Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Te saludamos este martes en un programa especial desde el BEC de Baracaldo, desde donde hoy arranca la feria Food for Future, la feria que asoma al mundo de la tecnología que está revolucionando la alimentación. Desde hoy hasta el jueves vamos a asomarnos al mayor evento de innovación para la industria alimentaria que tiene como capital mundial Bilbao y hasta la que han llegado las últimas mejoras, las tendencias, los avances tecnológicos para un sector que ya afronta el reto mayúsculo de producir más y mejor. En un momento además marcado pues por la presión de la inflación, las tensiones de la cadena de suministro y ese calentamiento del planeta. Euskadi mostrará hoy los recursos para aprovechar y ser más sostenible. Lo vamos a comprobar. Este foro internacional ya es el punto de encuentro de 7.000 profesionales que han empezado a pasar por este pabellón para descubrir las últimas soluciones tecnológicas. Lo que se busca en esta tercera edición es ser más eficientes, competitivos y, como digo, más sostenibles. A esta hora del mediodía hay 287 firmas de todo el mundo donde probar y descubrir qué va a marcar el futuro del sector de la alimentación y de las bebidas. Las vamos a probar, todas ellas, al menos las que podamos, lo haremos con sus responsables que hoy se sentarán para contarnos qué proyectos encabezan la feria. Son 400, Alicia Calleja, no sé si nos dará tiempo a todos, pero vamos a picar unas cuantas cosas y vamos a beber, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que nos encontramos en esta feria tan importante, la más importante de Europa, que sí. Tiene como sede Bilbao. Buenos días, compañera, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Lo vamos a intentar y lo vamos a disfrutar y sé que tú lo estás haciendo ya desde primera hora, ¿eh? Así que, bueno, pues vamos a ambientarnos con lo que tú veas, tú serás nuestros ojos y, bueno, que nos vas a introducir a un montón de personas que están allí ya dando a conocer todo lo nuevo que trae esta edición. Qué interesante y qué intriga también, Naya, porque se aprenden muchas cosas.
Sí, te lo digo los expositores que ya hemos visto. Vamos además a intentar acercarnos con el expositor principal, en este caso el país invitado que será Japón. A ver si conseguimos probar a ver. Algo del país. Ya te iremos contando, Alicia, será a partir de la una. Antes, como siempre, vamos ya con la última hora de Euskadi.
COPE Euskadi, emisora oficial del evento de innovación por excelencia, Expo Food Tech, desde el Bilbao Exhibition Center.
Eloisa Santiago, Guardión, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues como sabes, aquí andamos con el apetito.
Muy bien, en el Food for Future, la comida del futuro. Muy bien, la verdad que es un evento interesante, ¿no? Tiene muchos aspectos para... Yo creo que nos interesan a todos, ¿no? Sobre todo esto es la innovación, todo lo que se está haciendo en la transformación de la industria alimentaria. Y bueno, hay un tema ahí que, aunque es polémico, siempre es interesante, que es esa introducción de los insectos, ¿no?, en la dieta como fuente de proteína, porque se está a la búsqueda, ¿no?, de proteína alternativa, proteína vegetal o esta proveniente de insecto en sustitución de la carne o el pescado para equilibrar la producción. Y bueno, siempre es llamativo, ¿no?, porque es uno de los asuntos que está ahí en ese evento.
Vamos a ver si nos atrevemos, vamos a ver si después hagamos este recorrido cuando hagamos aquí por todas las firmas que hay, a ver si los encontramos y ya te voy a contar si los vamos a probar o no.
Bueno,
a ver,
pues seguro a ver que sí, ¿no? Quien viaja mucho por ahí los ha probado y al final
también.
Es una cuestión de cultura y de acostumbrarte a ello, ¿no? Pero bueno, aquí la verdad es que la actualidad hoy viene marcada sin duda por ese giro que ha dado hoy EH Bildu, retirando a 7 de los 44 condenados por delitos de sangre en sus listas a las municipales y forales. Y bueno, pues algo que podemos decir que evidencia, ¿no?, que el golpe para Bildu estaba siendo mayor del que en principio quería aparentar. Bueno, vamos a ver las reacciones a esa decisión, que son bastantes a esta hora ya de la mañana, para Covite, que es de donde partió esa denuncia denuncia, hay que recordarlo. El anuncio es una buena noticia y nos dice Consuelo Ordóñez que se felicita, ¿no?, de que al menos su denuncia haya servido para apartar a asesinos de la vida pública. Otegi comparece ahora en San Sebastián y, por ejemplo, el PNV, como ya viene diciendo desde el principio, lo ha reiterado Otegi bastante, es que 44 condenados en unas listas no es un error, ¿no?, que es una decisión totalmente consciente y por alguna razón que ellos en su momento habrán valorado, ¿no? Son 44 personas condenadas que están en unas listas, que se presentan además con el sello de un partido político y por lo tanto no había necesidad. Si lo han hecho es porque querían hacerlo realmente así. Bueno, ahora parece que se han dado cuenta de que el efecto podía ser contrario y bueno, ha habido este cambio en las últimas horas, que significa no que se retiran, porque las listas son cerradas, no se pueden retirar, pero sí que se comprometen a, si salen elegidos, no jurar el cargo, ¿no?, de concejal. Bueno, de todos ellos, quien más posibilidades tenía de ocupar su puesto y de estar en el gobierno municipal incluso era Begoña Uzkudun, que era la número 3 de Regil, que fue condenada en 1989 por participar en el asesinato del concejal de Azcoitia, ¿no?, un municipio que está a menos de 15 kilómetros de la localidad donde ella estaría formando parte del gobierno municipal. Entonces, bueno, así la lista, pues tendríamos, por ejemplo, a Agustín Muñoz Díaz, que iría el 6 en Legutio, en Álava, donde Bildu tiene 5, o sea, con posibilidad también de entrar en ese ayuntamiento como concejal. Y, bueno, pues una lista de nombres que había puesto, sin duda, los pelos de punta a mucha gente y que había herido en la sensibilidad de las víctimas del terrorismo. Hoy, a través de ese comunicado conjunto que han publicado en NAIS, los 7 condenados anuncian su retirada, que no será tal porque las listas, como digo, son oficiales, sí, y por tanto su nombre, por razones técnicas, seguirá apareciendo en esas papeletas del día 28, pero ellos han dicho que en caso de ser elegidos se comprometen a que en ningún caso tomarán posesión del cargo de concejal. Bueno, pues es sin duda uno de los asuntos del día. La verdad es que había acaparado toda la campaña electoral, no en Euskadi, sino fuera de Euskadi, por esta relación que mantienen ahora EH Bildu y el PSOE, con Pedro Sánchez en Madrid, y que tanto está doliendo aquí al PNV, ¿no? Porque, en fin, esta campaña estamos viendo que hay un enfrentamiento claro entre Bildu, que además en las encuestas se acerca al PNV, y el PNV. Bueno, por otro lado, en la actualidad del día hemos empezado un día muy, muy complicado en las carreteras de Vizcaya, con 2 accidentes que han mantenido prácticamente el tráfico colapsado. Esperemos que la mañana transcurra mejor, ¿no? Porque de hecho esa cita ahí en el BEC, en Baracaldo, pues se llama, ¿no?, a mucha gente. De hecho, creo que son 7.000, ¿no?, los que se espera visiten este evento. Y luego, entre otras cosas, hoy es martes, hay Consejo de Gobierno, se va a aprobar el proyecto de ley de transición energética y de cambio climático. El viernes la consejera Arantxa Tapia ha convocado la mesa de la sequía y recordar también que se está investigando por parte de la Ertzaintza una denuncia que ha presentado una pareja por una agresión en Villabona, que habría ocurrido este pasado fin de semana, una pareja gay que denuncia haber sido objeto de una paliza por parte de un grupo de unos 15 jóvenes que les insultaron y pegaron, dicen, por su origen y condición sexual. Son 2 jóvenes de 27 y 25 años, un matrimonio colombiano que recientemente se ha instalado en Guipúzcoa. Y bueno, la Ertzaintza de momento lo que dice es que tiene abierta una investigación por una pelea y hasta el momento que sepamos pues no se ha practicado ningún arresto ni ninguna detención por este motivo. Y bueno, pues por ahí va la mañana, por supuesto con mucha campaña electoral, como os podéis imaginar, porque la actividad sigue siendo intensa en esta semana, que es, digamos, casi la central, ¿no?, de la así campaña. Estamos así en el que, Ecuador. Bueno, pues estaremos también con todos los mensajes municipales y forales de los candidatos, que no pueden eclipsarse, sí, por otros que también vemos, ¿no? Ocurren en la campaña.
Así es. Así nos que, lo cuentas, bueno, Eloisa.
Pues nada, a ver qué tal por ahí, ya nos contaréis cómo va.
Ya os contaré.
A ver,
hasta las 2 y 20.
Venga, hasta luego.
Agur, Eloisa, agur. Gracias.
Suite Deluxe. Cambiamos tu cama, mejoramos tu vida. En Leioa, Derio y Bilbao les ofrece Herrera en Cope, Cope Euskadi.
Escuchas Cope y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Deportes. Deportes.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Doce y media del mediodía, Roberta Arrillaga, Guardión, buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy
Alicia Calleja.
Hola, muy buenas.
Se nos ha roto una silla, un cacho.
Oye,
o algo.
No me digas.
No sabemos lo que es, Naya, pero estamos aquí sentados
sí,
y no nos
sí,
hemos
sé lo que
caído.
Es, este, ¿ah? La parte de abajo.
Bueno. Un cachito de una espada.
Esto que suena,
una
¿eh?
Silla.
Un cacho.
Por cierto, Naya, ¿tú qué tal estás sentada, Naya?
Robert, cuéntanos. Pues yo estupendamente. Fíjate que tengo delante de mí muchísima comida innovadora del futuro. Es que os tengo que contar lo que estoy viendo. Yo solo tengo ganas...
Cuenta.
Bueno, os voy a mandar fotos, os voy a mandar
sí,
vídeos.
Por favor.
Bueno, por cierto, no solo a vosotros, los oyentes de COPE van a encontrar todo este contenido a partir de ahora ya mismo y hasta las 2 de la tarde en la página web de COPE en cope.es/emisoras/País Vasco. Pero os voy contando, os adelanto lo que después vamos a probar, ¿no? Estoy viendo muchas algas, por ejemplo, en el stand de Japón, que como sabéis es el país invitado. Mm-hmm. Hemos visto incubadores donde se pueden cultivar, pues no sé, diferentes productos que ya os iremos
sí,
contando.
Sí, sí, sí.
Me falta por ver los insectos, no sé si realmente están o
mira,
no, los estamos buscando. No sé qué preferiríais, si probar algas, si probar insectos.
Algas, yo
¿qué es lo más
algas?
Raro que habéis probado?
Yo algas como y no me parece raro, pero las algas están muy ricas.
¿Y tú,
yo
Robert?
No,
sí, es adecuado.
Yo lo más raro que he probado es tortilla de patata con chocolate.
Ay.
Ah, pues no es muy raro tampoco, Robert.
Ya, pero es que yo no pruebo esas cosas. Bueno, no sé, no he tenido suerte, no sé si es suerte o no, pero así de primera me da el hígado. Por ejemplo, o los riñones, es lo más así.
Las vísceras, nada, no, la casquería.
Pues aquí sí que vas a probar comida del futuro.
Voy para allá.
Aprovechan muchísimo todos los alimentos, son cada vez más sostenibles. Por ejemplo, la Escuela de Hostelería de Bilbao está aquí presente, también nos pasaremos por este stand. A ver qué nos cuentan, porque hemos visto de todo, ¿eh? Fíjate, he podido ver, no probar todavía, espero después hacerlo, que nos han prometido que lo haremos, gambas rosas.
¡Hala!
He visto una especie de anchoa con un color que tampoco te sabría decir muy bien. Bueno, al parecer es comida de aprovechamiento, innovadora y técnicas muy novedosas que nos van a ir trasladando, que tú sabes que aquí hay mucha cultura gastronómica, que nos gusta comer bien, pero que también nos gusta cuidarnos y, si es posible, cuidar también nuestro entorno, así que lo vamos a hacer. Bueno, vamos a ver qué nos traen también los deportistas. No sé si comerán cosas como estas o si se acercarán por aquí, Roberto. Veremos a lo largo de la mañana.
Pues me imagino que estarán entrenando y les va a costar. Les va a costar acercarse hasta allá. Me imagino, ¿eh? Pero... Y también me imagino que los nutricionistas... Bueno, pues esto... Todavía no lo han incorporado a sus menús, uh-huh, ¿vale?
Ya.
Porque esto es todo muy moderno.
Claro, y tienen que valorarlo, a ver, ¿verdad?
Esto es muy moderno.
Si esto
también
tiene mucha proteína, si no, si tal...
También hemos de... O hay que decir que el capítulo de la nutrición ha cambiado radicalmente el deporte. Radicalmente el deporte. Y ahora tú ves deportistas de élite de hace... Bueno, no nos vamos muy allá, pero bueno, vamos a poner 10, 15 años... Y parecen absolutamente fuera de forma respecto de los de ahora, ¿vale? Porque no solo se ha evolucionado en la educación y en la preparación física, sino que se ha evolucionado también en la nutrición. Y pues tiene menos porcentaje de grasa, tiene más aprovechamiento de la energía y todas estas cosas. Pero bueno, no sé qué ha pasado, pero ha salido por aquí un fantasma por los cascos.
He
vale,
escuchar
más.
A Joseba, si es algo importante,
sí,
repítenos,
porque
favor, querido
repita.
Compañero.
Y lo demás,
no nos hemos enterado.
Yo sigo contando, o ya más una noticia, luctuosa, que es que ha fallecido a los 89 años Iñaki Alquiza, que él fuera presidente de la Real Sociedad entre el 83 y el 92. Bajo su presidencia, la Real consiguió la Copa del Rey de 1987. Fue también jugador de la Real Sociedad entre el 55 y el 61, y su hijo, que también jugó en la Real Sociedad y también jugó en el Athletic y era el segundo entrenador del Osasuna, pues es Bicho Arquiza, ¿no? Bueno, que hoy vuelve a los entrenamientos, como os decía antes, ¿no? Que volvía a los entrenamientos los equipos de primera división, que tiene el próximo fin de semana, pues bueno, sendos partidos importantes para los objetivos que ya pues están a punto de cumplirse en este final de liga. La Real Sociedad visita el Fútbol Club Barcelona, que nos decía ayer Mauri que no ganaba desde el 1991 en el Camp Nou, pero también es cierto que ha dicho, he oído yo esta mañana, ¿no?, que Xavi, el entrenador del Fútbol Club Barcelona, ha dicho que fiesta hasta el jueves. Así que ese partido, pues bueno, ¿qué quieres que te diga, ¿no? Pues se lo van a tomar en serio porque es en casa, sí. Pero hombre, el equipo vendrá a otra cosa. Ah, eso sí, si gana y bien, es para plantearse si es momento de entrenar o no en este final de temporada, a ver si le sale muy bien, ¿no? En la Real Sociedad, lesionados Brahim Méndez y, como siempre, Umar Sadik. Bueno, en el Athletic, ayer se completó la liga, por cierto, o sea, terminaron los partidos de la jornada 34, y bueno, la Real sigue a 5 puntitos del Villarreal y a 7 del Betis, con ese calendario que tiene, que es complicado, pero que yo creo que todavía le vale, y que la Real además ha ganado el derecho, al menos, de poder jugar frente pues al Barça, al Almería, al Atlético de Madrid o al Sevilla, ¿no? Bueno, que el conjunto rojiblanco también ha vuelto a los entrenamientos, lo que es el Athletic, después del varapalo del pasado fin de semana frente al Villarreal. No han estado en el terreno de juego ni Íñigo Martínez, Nico Williams, Geray y Lecue. El partido en San Mamés frente al Celta es el sábado, sí, a las 4:15. Pues Dani Vivian vuelve una vez cumplido el partido de sanción, y Vivian y Paredes en la pareja de centrales, ¿no? Vamos a ver si está Óscar de Marcos, que lleva alguna semana un poco tocado.
Tocadillo.
Y ahora bajo un escaloncito, que es el de la segunda división,
me imaginaba.
Que ayer cerró la penúltima, antepenúltima jornada, con un, decía además ayer José Ángel Peña, decía, va, seguro que el Levante gana al Ibiza y ha descendido y tal. Pues no ganó, empate a cero, con lo que deja la clasificación ahora mismo Granada como líder, Las Palmas segundo clasificado, tercero Deportivo Árabes. ¿Esto qué quiere decir? No digo ni los puntos. Quiero decir, no por nada, sino porque ahora mismo el Alavés, teniendo en cuenta que se tiene que enfrentar a Las Palmas, depende de sí mismo. O sea, si gana los dos partidos, asciende. Así de claro. Porque, claro, pasaría Las Palmas y ya le daba igual los de atrás, que ya los tiene atrás, y le daría igual el Granada, que si quiere quedar primero, pues a la payos. Sí. Pero tiene que ganar los dos. El siguiente es Málaga, que tiene una pequeña opción de permanencia, que está casi, pero bueno, pero visto que el Ibiza le empata al Levante, pues tampoco se puede ahora mismo lanzar ninguna campana al vuelo. El Eibar también ahora tiene que esperar resultados, porque no depende de sí mismo, pero ya veremos qué pasa en la jornada que viene. Recibe al Sporting, que es el otro equipo que se está salvando, si no es el Málaga, ¿vale? Y vamos a ver, porque es jornada unificada, así que vamos a vivir pues estas cosas que uno no sabe. Ya con esta nueva televisión y este nuevo fútbol, ahora la gente no sabe ver estas jugadas, estas jornadas unificadas, y me explico. Porque uno está viendo el partido que le interesa y ahora marca en otro, y al mismo tiempo dices, ay, que no lo veo, que no lo estoy viendo, ya es que se ve todo. Y entonces no sabes, cambio de partido, pongo no sé qué, pongo otro, onda, y la
pero
gente se vuelve loca.
Pantallas o algo, Robert, tiene que haber una forma.
Sí, pero al final la tele, como mucho, yo he visto un partido, o sea, dos partidos.
Dos
en la misma pantalla. He visto hasta tres, con dos en una pantalla y otro en el ordenador o en la tablet o lo que tengas al lado. Más allá ya es imposible. Porque lo que miras a un lado lo pierdes de otro. Sí. Así que nada. Y claro, y realmente es una fiesta para la radio, porque es súper chulo ir de campo en campo e ir de gol en gol en el caso que se produzcan. Y sobre todo hay gol en no sé dónde. Es que lo más chulo de la radio es esto. Gol, por ejemplo, vamos a decir en Ipurúa, ¿vale? Ya.
Sí.
Gol en Ipurúa. Y entonces estás tú con la oreja puesta para saber, porque mientras el locutor está diciendo gol, está diciendo, ¿es de casa? ¿Es de fuera? ¿Quién ha marcado? Dependiendo el volumen de lo que se oiga, ¿no? Entonces, hasta que no dice del Eibar, ha marcado el Eibar, tanto, todo el mundo haciendo ahí las cuentas, ahora el Eibar sube, este baja, bueno. Que es muy chula esa jornada y que tiene dos todavía, le quedan la penúltima y la última jornada, que insisto, tiene, en el caso del Deportivo Alavés, esa posibilidad de depender de sí mismo, que ya es mucho,
sí,
teniendo
claro.
en cuenta, aunque nadie es fiable ahora mismo en esa circunstancia. Y, por cierto, hablando de buenos resultados, que esperemos que se produzcan para nuestros equipos, las chicas de Eibar, que ascendieron a Primera División, a Liga F, que se dice, ¿no? El pasado fin de semana, pues van a tener homenaje en el Ayuntamiento de Eibar esta tarde a partir de las 7:30. Uh-huh. En primera, la Real de Atleti, como casi siempre, además con buenos resultados, sobre todo en Copa, y el Deportivo Alavés femenino, que se juega frente a la Lama en la última jornada, quedarse o no en Ibai. Eso sí, es lo que tiene, pero vamos, no te fíes tú mucho de nada. Y porque está la cosa que no ha conseguido durante todo el año, ha estado muy irregular las chicas del Deportivo Alavés. Y poca cosa más os puedo contar hasta ahora, porque están terminando y ultimando los entrenamientos los equipos de primera, menos el Alavés descansa y el Ibar también. Así que están todos
ahí. Que descansen bien, que luego queda
que descanses, bueno, hay que descansar, porque el descanso es entrenamiento.
Es verdad, también. Así estamos Naya y yo esta temporada, descansando, ¿verdad?
Descansadísimas y además con muchísima energía con toda esta comida que tenemos aquí por delante en este mediodía. Roberta Arriega, que aproveche. Oneguin, nos cuentas más a las 3:25. Un abrazo.
Es que ni casco, ni más ni menos. Adiós.
Agur. Agur.
Pues además de la comida, lo que hacemos también es mirar al tiempo. De momento acompaña, la lluvia sigue remitiendo, eso sí, bastante fresco. Tenemos 12 grados en Vitoria, 17 en Bilbao y 16 grados en Donostia. David, desde Euskalmete, Eguerdión, buenos días.
Eguerdión, muy buenas.
¿Qué esperamos para las próximas horas?
Bueno, pues vamos a continuar con una tarde algo más tranquila que lo que hemos tenido la mañana, incluso con los días que llevamos hacia atrás, y es la Nostia. Se va rompiendo un poquito, no vamos a hacer una tarde totalmente soleada ni mucho menos despejada, pero bueno, sí que con la apertura de algún que otro, claro. El riesgo o la posibilidad de precipitaciones van a ir desapareciendo, van a desaparecer durante la tarde. Eso sí, como tú has comentado, nos quedamos con temperaturas frescas, ¿eh? Y es que el viento del componente norte que se está dejando notar frena la subida de las temperaturas máximas y, como tú has dicho, cerca del Cantábrico, ligeramente por encima de los 15 grados, pero por ejemplo en Álava, pues no vamos a llegar hasta los 13 y 14.
Temperaturas que van a seguir subiendo a lo largo de los próximos días. ¿También veremos más rayos de sol, David?
Bueno, en cuanto a las temperaturas, no van a subir mucho. Prácticamente todo lo que queda de semana, las temperaturas van a ser muy parecidas a las que tenemos hoy. Mañana sí que esperamos tener una jornada un poquito más luminosa. Comenzaremos el día con temperaturas mínimas un poquito más bajas y probablemente con algo de nieblas y algo de nubes bajas, pero vamos a ir hacia las horas centrales del día con mucho más luminosidad. Se van a acabar imponiendo los claros. Y mañana las temperaturas máximas pues quizás suban un poquito respecto a las de hoy, pero bueno, muy, muy ligeramente. Uh-huh.
Bueno, pues cogemos el paraguas por si acaso, aunque vaya a mejorar a lo largo de la tarde y nos abrigamos. Gracias, David. Viararte. Agur.
Vale, hasta luego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
The Cool. No, I don't wanna fall in love. Y Chris Isaac son los cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Waterboys, Kenneth Heath, Nicky Hill, Nicky Lane y muchos más. El 23 y el 24 de junio en el Bilbao Arena. Entradas y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la cuenta oficial musiclegendfestival.com. The Cult, Chris Isaac y otras grandes leyendas en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events. Recomienda Rock FM.
Me llamo Pedro Ruiz.
Tras agotar las entradas de su espectáculo, Pedro Ruiz vuelve el 10 de junio al Teatro Campos con Mi vida es una anécdota. Le siguen pasando tantas cosas y tan reveladoras que cuesta creerlas, pero es verdad.
Os voy a confesar un secreto que casi nadie ha contado.
Las cuenta, las canta, las parodia y las comparte de una forma espectacular. Entradas a la venta en teatrocampos.com y Cuchabank.
Colaboran Ecoplan Mobiliario, Restaurante Tamarices y Zarra, Ducha Ya, Centro Médico y Spa Key en Baracaldo, Grupo Inmobiliario Quorum, Avendaño Bilbao Abogados y Patatas Fritas Los Leones.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
1:45 de la tarde. Vamos con Clínica Malay.
En Clínica Malay te ofrecemos un servicio integral de estética y salud para que te sientas bien y proyectes tu mejor versión. Para ello contamos con un amplio equipo de profesionales de diferentes disciplinas médicas y un completo equipamiento gracias al cual podemos ofrecerte una calidad extraordinaria y un precio muy competitivo en nuestros servicios. Estamos con Carol de Clínica Malay, médico general con máster en medicina estética. Carol, ¿qué son las hormonas bioidénticas?
Las hormonas bioidénticas son compuestos químicamente iguales a las secretadas por nuestro organismo. Las podemos secretar en el ovario, las glándulas suprarrenales o las sintetizamos por los tejidos extraglandulares. El objetivo de estas hormonas principalmente es suplementar la falta que comienza a hacerse por el paso del tiempo de manera fisiológica en nuestro cuerpo.
¿Qué consecuencias se producen por la disminución de nuestras hormonas?
Cuando se comienzan a bajar los niveles hormonales, se inician procesos en nuestros organismos, tanto en mujeres como hombres, los que conocemos en las mujeres como menopausia y en los hombres como la andropausia. Aquí empezamos a experimentar cambios como son fatiga, pérdida de la libido, disfunción eréctil, aceleramiento del envejecimiento cutáneo, sofocos, insomnio, falta de concentración y unos cuantos más síntomas que alertan de que nuestro cuerpo ha comenzado a envejecer.
¿Qué nos aporta el tratamiento con hormonas bioidénticas de Clínica Malay?
Con este tratamiento buscamos brindar nuevamente una sensación de bienestar, ya que se estaría aumentando la energía física, mental, así como logrando mejorar la calidad del sueño, el rendimiento sexual, cansancio, nerviosismo, e interferimos directamente en todos aquellos síntomas que se asocian a la disminución hormonal.
¿Y cómo se obtiene la información verídica que indica la falta o disminución de nuestras hormonas, Carol?
En Clínicas Malay tenemos una consulta direccionada a este tema, donde explicamos al paciente todo acerca de las hormonas bioidénticas. En la primera visita, realizamos una serie de preguntas precisas donde nos adentramos en los síntomas de cada paciente y posterior nos aseguramos con una analítica especializada que nos indican qué deficiencias hormonales pudiera haber en cada uno.
Y una última pregunta para Carol, de Clínica Malay. ¿Cómo se elabora el tratamiento?
Con los datos que recogemos en la consulta médica, más los análisis de sangre que hemos solicitado, adecuamos una fórmula magistral según la necesidad de cada paciente. Con la cantidad precisa de hormonas bioidénticas que se requiere, enviamos esta información a una farmacia especializada donde se elaboran los pellets, que son los pequeños dispositivos que suministramos al paciente posteriormente.
En Bilbao nos encontrarás en la céntrica calle Gaña. En la Clínica Malay Bilbao te ofrecemos tratamientos de medicina estética, cirugía estética y estética avanzada, odontología, fisioterapia y podología, nutrición y algunas técnicas de terapias alternativas. Todos los cuidados que necesitas en un mismo lugar. Clínicas Malay en Bilbao, calle Gaña 16. Teléfono 944-792-226.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Por qué nuestros hijos repiten más que los del resto de la Unión Europea? Estamos hablando de prácticamente el doble en todas las etapas educativas, en primaria, en secundaria y en bachillerato.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, escritor, articulista, también padre. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Que el sistema hace repetir más, ¿no? Que a lo mejor otros pues, prefieren otra manera de ayudar. Ayudar al que tiene más problemas para aprender. Entonces, yo creo que es como está pensado, ¿no? Que seguramente.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Como me acuerdo de aquel hotel, no te atrevías a subir. Luego nos fuimos descalzos, un poco borrachos, sin rumbo por tu Madrid. Como me acuerdo de Marrakech, las despedidas en Chamartín, tus subidas al norte, las dulces noches de aquel noviembre en París. ¿Qué haré para que nunca se congelen tus veras? ¿Cómo hacer de cada noche una vez?
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
COPE Euskadi, emisora oficial del evento de innovación por excelencia, Expo Food Tech, desde el Bilbao Exhibition Center.
Y seguimos en directo desde el BEC, desde la feria Food for Future, una feria en la que ya vamos a empezar a conocer, Alicia, cuáles son esos proyectos innovadores presentan. Bueno, ya sabes que nos han recomendado siempre beber un buen vaso de agua para digerir todo lo que venga después, ¿no? Que tenemos aquí telita por delante. ¿Tú cuánta agua bebes al día?
Ay, ya menos de la que debería.
No, ¿los dos litros que se recomiendan, no?
No, no llego. Lo que pasa que he descubierto una que es tan delicada, tan suave, que oye, me invita y me apetece a beber. Me cojo el botellín o la botella y esta sí. Esta me va a hacer a mí que beba todo el agua que tengo que beber. Ya sabes a cuál me refiero, ¿no?
Pues creo que sí. Además, yo tengo una aquí mismo. Estoy viendo la botella, la primera botella, vamos a decir, porque es un proyecto que se acaba de presentar hoy mismo aquí en esta feria de la innovación en el sector alimentario. Ahora, la cuestión está en el envase, en reciclar. Las empresas buscan que su impacto en el medio ambiente sea menor y en esta feria se presenta un proyecto innovador que ya tenemos, que podría marcar el futuro del sector. Llega de la mano de la marca gallega que todos conocemos, de agua mineral Cabreiroá, y plantea propuestas para cuidar nuestro entorno. Plantea un envase que yo tengo aquí en mis manos y que yo quiero conocer muchísimo más sobre esto, que dentro de poco lo podremos comprar en los supermercados, en los supermercados, espero, Alicia. Yago Campos, gerente de innovación de Hijos de Ribera, y Álvaro García de Quevedo, director de negocio de agua de Hijos de Ribera. Buenos días, se guardian a ambos.
Buenos días, muchas gracias.
Hola. Estamos con la primera botella que se presenta ahora mismo aquí en Euskadi, en esta feria del BEC. No sé si soy de las primeras en verla, porque no sé si ya está a la venta.
Sí, eres de las primeras en verla. La acabamos de presentar y todavía no está puesta a la venta.
Este es un nuevo envase, entiendo que más sostenible, ¿no, Yago?
Sí, efectivamente. Supone realmente una revolución porque el concepto de sostenibilidad lo llevamos a un nuevo nivel, ya que va a ser una botella totalmente biodegradable y compostable a nivel industrial, con lo cual, haciendo un correcto tratamiento, depositando la botella en el contenedor orgánico, la botella será sometida a un proceso de compostaje que en menos de 90 días se degradará por completo, con lo cual es un cambio muy importante.
Vamos a describirla para que todos entendamos exactamente cómo es este nuevo envase, para que lo reconozcamos bien y además para que sepamos cómo podemos reciclarlo en casa, ¿no? Cuando ya la tengamos disponible. Vemos una botella que podría parecer a primera vista de plástico, como las que tenemos actualmente, es verde, tiene varias etiquetas donde ya nos anuncia que es una botella vegetal, también se presenta como una botella compostable. Entonces, Yago, cuéntanos si está, la tenemos en casa, cómo la podemos después de reciclar y nosotros también aportar nuestro granito de arena al medio ambiente.
Pues sí, es un proceso también importante y nuestra labor, la de la concienciación del consumidor también para hacer un correcto uso de ella. La botella está hecha de un material que es el PLA, o ácido poliláctico. Es un biopolímero que tiene esas propiedades de ser 100% natural, se obtiene de la caña de azúcar, biodegradable y compostable. El consumidor, después de beber el agua que hay en su interior, que es el agua mineral natural de siempre, Cabreiroá, deberá separar el tapón, depositarlo en el contenedor de envases para su reciclaje, y la botella, hecha 100% de PLA, con las etiquetas que también están hechas de ese ácido PLA, se podrán depositar en el contenedor orgánico, igual que una piel de un plátano, el resto de una manzana. Fijaros el cambio ya de paradigma en la propia deposición del envase. Y esa botella irá en ese contenedor orgánico hacia una planta de compostaje industrial en el cual, como os decía, en menos de 90 días se descompondrá por completo y formará parte pues de abono y elementos pues para recuperación de suelos, etcétera.
¿Cómo nace
en menos
este proyecto?
De 3 meses, fíjate.
Bueno, este proyecto nace de la inquietud y de nuestro espíritu inconformista de buscar materiales y envases sostenibles y dar opciones a nuestros clientes y consumidores. Tenemos esa inquietud donde ya desde hace muchos años hemos empezado proyectos como la botella de aluminio, como el vacuum box, que tiene un 60% menos de plástico, tenemos vidrio retornable, tenemos 100% RPET en todos nuestros envases, que es PET reciclado, es decir, botellas hechas de otras botellas. Y por último, este es el colofón y el proyecto del que estamos más ilusionados y que pensamos que va a ser una pequeña gran revolución en el sector de las aguas minerales.
¿Este va a ser el envase del futuro?
Yo creo que sí.
Uno de los proyectos más ambiciosos también que encara la empresa. Alicia, la tendrías que ver.
Sí.
La verdad es que
me gustaría mucho. Sí.
Estéticamente es muy bonita, pero si además podemos aportar nuestro granito de arena, mejor que mejor. Solo nos queda saber, Yago, Álvaro, ¿cuándo la vamos a poder comprar?
Eso.
Muy buena pregunta. Estamos ahora mismo en la fase final de desarrollo de I+D. Con lo cual lo que vamos a hacer es, en un entorno controlado durante este año, este 2023, la vamos a ir introduciendo en eventos propios que tenemos, en conciertos, en oficinas, para, una vez aprendido cómo se comporta este material, hacer un lanzamiento gradual durante el año 2024. Uh-huh. Esa es nuestra ambición.
Uh-huh. Pues tenemos ganas ya de que llegue y además, como digo, contribuir un poco al medio ambiente. Me gustaría también saber, Álvaro, ¿cuánto se estima que se va a reducir el impacto negativo, vamos a entrecomillar, ¿no?, en el medio ambiente con envases como este? Cabreroa.
Sí, el material, además de esa opción de hacerse compostaje y no dejar ningún tipo de residuo, tiene una gran ventaja, que es que durante su producción la huella de carbono que se genera es de un 70% menos que materiales convencionales como el polietileno, con lo cual todos son ventajas, la verdad, en el desarrollo de este material.
Uh-huh. Bueno, pues retos por los que continúan las empresas, aunque entiendo que habrá muchos más, ¿no?, que todavía estén por llegar.
Sí, seguro que sí. Esta es nuestra punta de lanza, nuestro proyecto estrella dentro de la innovación en packaging. Pero bueno, esto, como veréis durante todo el Food for Future, pues es un tren que nunca para, nunca cambia de estación y no podemos parar y estamos siguiendo ya en otras novedades también.
¿Y en qué momento Hijos de Rivera dice, hay que aportar un poco un granito de arena, tenemos que seguir produciendo, queremos continuar con la empresa, pero tenemos también que cuidar nuestro medio ambiente porque al final es de todos? ¿En qué momento llega el pensar ya en el futuro con envases como este o con otros proyectos que están en camino?
Bueno, pues la verdad es que viene nuestro ADN. No nos podemos olvidar que la Corporación Hijos de Rivera, a quien pertenece Cabreroa, lleva en la sangre toda la preocupación por la sostenibilidad y generar un impacto positivo. Lo que ahora le estamos haciendo es dando forma, ¿no? Y en los manantiales de agua, por ejemplo, le hemos dado forma en tres pilares estratégicos. Uno de ellos es que somos carbon neutral, somos un manantial con carbono neutral, somos un manantial donde hacemos toda una serie de activismo medioambiental, de recogida de littering, recogida de basuraleza, plantaciones de árboles, y por supuesto desarrollamos esta pata, que es donde entra nuestro proyecto actual, ¿no?, que es los ecoenvases, ¿no? Es tener envases a disposición de nuestros clientes y consumidores que sean más respetuosos con el medio ambiente.
Uh-huh. Ecoenvases, aquí tenemos dos, tenemos la botella de aluminio, Alicia, tenemos también la nueva botella que se acaba de presentar aquí mismo en la feria del BEC. Por preguntar, no sé si hay alguna diferencia entre las dos, si una es más sostenible que la otra.
Bueno, el aluminio tiene la característica que es infinitamente reciclable, con lo cual es distinto. Uno se puede seguir usando infinitamente. Y el PLA, aunque se recicla, todavía no está montado, digamos, toda la industria alternativa para este reciclaje. El material se descompone creándose sustrato y creándose abono, como nos comentaba antes Yago, ¿no? Por lo cual son connotaciones distintas según los materiales.
Bueno, de todas maneras, ambas son ideales, ¿no, Alicia? Para
nos olvidamos del interior, efectivamente.
Del agua.
Es importantísimo, pero seguimos teniendo, ¿no?, ese producto maravilloso que nos ofrecen con esa agua. No sabría yo cómo definirla, te decía al principio, delicada, apetecible, fácil de beber.
¿Cómo,
¿verdad?,
la definirían ellos?
Mejor.
Álvaro, Yago.
Bueno, como única, es un agua de una composición mineral única, que tiene minerales que no están presentes en muchas de las otras aguas que abundan en nuestro país. Por suerte tenemos muchas aguas de muchas fuentes, muchos manantiales de mineralización. Y bueno, todo nuestro proyecto y nuestro origen ya nació de la mano de Ramón y Cajal, y somos el primer manantial que contó con el apoyo de un premio Nobel desde sus inicios en 1906.
Pues solo nos queda dar un traguito de agua, Alicia, que después de todo lo que hablamos a lo largo de este programa nos hace falta. Vamos a hacer un alto en el camino, continuamos en esta feria, en la Food for Future del BEC en Baracaldo, y lo vamos a hacer aquí con Cabreiroa. Yago Campos, gerente de innovación de Hijos de Rivera, y Álvaro García de Quevedo, gracias por habernos acompañado. Que aproveche y salud. Muchas Vamos gracias. A beber, que nos hace falta.
Salud.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Mediodía. COPE Euskadi. Estar informado.
COPE Euskadi, emisora oficial del evento de innovación por excelencia, Expo Food Tech, desde el Bilbao Exhibition Center.
Y seguimos en directo desde el Foro Internacional Food for Future en el BEC de Baracaldo, el evento que convierte a Bilbao hoy en la capital mundial de la innovación en alimentación. Y en este recorrido vamos a mirar a los casi 300 expositores que se congregan hoy para dar cuenta de los retos que se marca el sector en el futuro. Japón como invitado especial, nos acercaremos. Antes estamos ante un robot. Vamos a ver en qué consiste.
Bueno, pues lo que estamos enseñando son aplicaciones que puede haber normalmente en la industria alimentaria, automatizadas, como puede ser el caso del robot Araña o Delta, que lo que puede llegar a hacer es sincronizar hasta 10 robots con movimientos muy, muy, muy rápidos para poder coger y dejar piezas sincronizando con cámaras de visión. O, por otro lado, también podéis ver, pues tenemos también los robots colaborativos, intentando que la programación sea intuitiva, fácil y poniéndoselo fácil a gente que no tenga tanta experiencia en cuanto a robótica.
Y todo eso aplicado al sector alimentario, por ejemplo, por poner algún ejemplo, ¿no? En el caso de alguna empresa que vaya a hacerse con uno de estos robots, ¿qué ejemplo podríamos poner?
Pues mira, la aplicación típica del robot araña es la que todos podemos tener en mente, que es la de la caja de bombones, en la que el bombón lo mete en el blister el robot araña a toda velocidad. Y en el colaborativo, pues es la aplicación en la que un operario que tiene que tener acceso a poder manipular cercano con el robot tenga acceso a ello, como puede ser poder dejar algún tipo de caja, algún tipo de producto.
¿De qué velocidad estaríamos hablando?
Estamos hablando de más de 2 metros por segundo de velocidades, velocidad lineal, bueno, velocidades que tienen que estar ya así que el robotito resguardado por seguridad.
Podría aumentar la producción muchísimo, entiendo.
Eso, es lo que se busca con todo esto, es facilitar al usuario final, aumentar la producción, tener calidad, tener trazabilidad, tener los datos siempre que se quiera a consultar para tener mantenimientos predictivos, etcétera. Todo la ventaja del mundo de la automatización llevado al sector industrial.
Pues muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Y seguimos con nuestro repaso. A la derecha nos encontramos con una cantidad de platos bastante innovadores, vamos a decir, porque encontramos, por ejemplo, unas gambas rosas, algo que se le parece a una anchoa, algo que también podría ser queso, y estamos justamente con Aitzol Iturri, que en este caso llega desde la Escuela de Hostelería de Bilbao. Guardián, buenos días.
Buenos días.
Qué maravillas estamos encontrando, voy a decir también un tanto novedosas, porque no son lo más común, ¿no?
No, la verdad que no es lo más común encontrar por ahí, pero nosotros somos el Basque Food Lab, que venimos de la Escuela Superior de Hostelería de Bilbao, y si quieres te cuento un poquito lo que tenemos aquí y un poco lo que hacemos. Vale, bueno, pues nosotros nos dedicamos al desarrollo de producto dentro de la Escuela de Hostelería de Bilbao, y lo mejor es que te enseñe algún ejemplo que tenemos de aquí, de los productos que hemos desarrollado. Aquí, empezando por este plato, tenemos lo que son unas gambas veganas a base de algas, sobre todo con desperdicio alimentario de algas. Aquí también tenemos unas anchoas veganas, siempre también usando desperdicio alimentario, en este caso alubia y algas. Y siguiendo en esa misma línea que tenemos aquí, también tenemos unas tiras de calamar vegano con base de algas. Por otro lado, ya seguimos en la mesa, tenemos también unas barritas energéticas hechas con harina de grillo, con todo su aporte de proteína que tiene, saliendo un poco de lo tradicional. También te puedo mostrar por aquí un cuero vegano, ¿de acuerdo?, hecho a partir de desperdicio alimentario, ¿vale? Al final, es por desgracia, en la industria alimentaria hay mucho desperdicio, y lo que estamos intentando hacer con esto es todas esas frutas, verduras, las cuales no tienen un alto valor comercial o incluso se desechan muchas veces, darle un valor añadido creando un cuero vegano a partir de ese desperdicio alimentario. Tenemos desde kiwi, naranja, calabaza. Si quieres, seguimos por aquí con otro de los ejemplos que tenemos. Por aquí tenemos dos tipos de bebidas. Tenemos, digamos, una bebida isotónica y una bebida energética hecha a partir de algas. Nosotros, al final, lo que hemos hecho es salirnos un poco de las bebidas estas tradicionales, las cuales son muy altas en azúcares, en estimulantes no muy buenos. Entonces, lo que hemos hecho es crear dos líneas de bebida. Las dos son una base de alga espirulina, ¿de acuerdo? Y hemos hecho una bebida energética con la base de alga espirulina y con una infusión de té negro que nos da muchas veces más energía que el propio café.
Pero claro, hay que pensar también en el sabor, porque todos conocemos cómo son esas bebidas, y si nos fijamos son bebidas verdes, bebidas rojas, bebidas azules. ¿Cuál es ese sabor? Para que nos hagamos la idea, ¿sabe igual?
Sabe, para mí tiene un sabor más natural, tiene un sabor, al final, lo que le hemos dado nosotros, que es, digamos, en este caso, por ejemplo, limón y jengibre, ¿de acuerdo? Y ese fondo también del té negro, que es un sabor agradable, no es ese sabor químico que pueden tener otro tipo de bebidas. Y luego tenemos aquí la bebida isotónica, que también es, al final, es una bebida para recuperar minerales y sales, que también la hemos hecho con una base de algas. ¿De acuerdo? Hemos tenido la base de algas y esta también tiene un sabor, digamos, podríamos infusionarlo con limón, jengibre, al final con lo que a nosotros nos interese. Le podríamos dar ese sabor natural y salirnos un poco de esos sabores químicos que trabajan más en la industria alimentaria tradicional.
Vamos con ese de queso que vemos.
Te cuento otro ejemplo de los productos que hacemos. Lo que te estamos presentando aquí es un queso, pero no es un queso, digamos, de manera tradicional. En la industria, cuando se elabora queso, existe un problema que es el desecho que genera, que es el suero de leche. Ese suero de leche, tradicionalmente, lo que se hacía era hacer un queso que es como el requesón, el cual no tiene un alto valor comercial. Su valor de PVP de venta al público no es muy alto. Entonces nosotros, mediante nuestros procesos y nuestro conocimiento, lo que hemos realizado es coger ese suero de leche, el cual es un problema para la contaminación y para el medio ambiente, y con ese suero de leche hemos conseguido hacer un queso muy alto en proteína, alrededor de un 35% de proteína y menos de un 1% de grasa. Este queso al final está destinado también a gente igual del mundo del fitness, de que tiene problemas de colesterol, y al final es un queso con un valor añadido que incluso tiene más valor económico que el propio queso tradicional, como puedes, que se hace en la quesería de manera tradicional. ¿Qué hemos conseguido? Que de un subproducto, el cual antes generaba un coste y una contaminación al medio ambiente, hemos conseguido crear un producto con mayor valor de venta al público que incluso el queso principal que se hacen en las queserías. Con ello que solucionamos un problema medioambiental y le damos un valor añadido a un producto que el cual antes no lo tenía.
Bueno, pues solucionamos el problema del desperdicio, somos más sostenibles, cuidamos el medio ambiente, tienen buena pinta, además decimos que tienen todos los nutrientes necesarios, ¿verdad? Y pueden ayudar también en nuestra salud. Bueno, pues les vamos a dejar trabajar porque sabemos que estáis aquí con muchísimos platos, desde luego. Nos gustaría probar alguno de ellos, que lo haremos, pero a medida que vayamos haciendo nuestro recorrido. Aitzol, muchísimas gracias. Que vaya todo fenomenal. Onegin.
Es que ricasco, agur, va, es que ricasco.
Y en este recorrido que continuamos por la feria encontramos diferentes productos. La verdad, qué deliciosos. Lo que no sabemos es de qué están compuestos. Bueno, estamos en este caso en uno de los stands más grandes y tenemos aquí enfrente un ordenador que nos está mostrando toda esa comida deliciosa que no sé de dónde viene. Guardian, buenos días, Ricard. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, muy emocionado por estar aquí, muy agradecido por la oportunidad.
Sí. Bueno, ¿de dónde venís?
Nosotros vivimos desde Barcelona. Somos de Green Green Foods y somos una empresa que nos dedicamos a la creación y desarrollo de productos con proteína alternativa, poniendo el foco y el eje central en la experiencia gastronómica del consumidor y en el alto valor sensorial que tienen nuestros productos.
¿Cuál es ese alto valor?
Al final lo que nosotros buscamos y lo que nosotros sabemos es que el consumidor, el principal motivo de consumo es el sabor. Entonces lo que hacemos es darle soluciones que cumplan con esa primera premisa, ¿no? Que el producto sea rico para que el consumidor así se acerque y pueda repetir en el consumo de ese tipo de productos.
Normalmente con un producto de buena calidad se supone que el sabor está garantizado. No sé por qué centrarse tanto en ese sabor. ¿Cuál es el reto que tiene en este caso la empresa?
Bueno, al final nosotros, nuestro principal reto es que nos dedicamos a transformar proteínas, sobre todo, bueno, principalmente y única y exclusivamente vegetales. Entonces lo que hacemos es transformar, ¿no?, estas proteínas en las recetas, con las recetas de toda la vida, con los ingredientes del futuro, ¿no? Entonces el principal reto es en esa transformación no romper esa cadena sensorial que a veces es difícil de mantener, ¿no? Cuando por ejemplo consumes un chuletón de por sí pues ya es inherente, ¿no?, ese sabor. No obstante, cuando transformas un guisante, cuando transformas la soja en otro producto, ahí es donde está el principal reto, ¿no?, de mantener un producto que sea sabroso.
Bueno, pues vamos a meternos en la carta porque la queremos conocer. Tiene muy buena pinta, así que cuéntanos algunas de esas transformaciones con las que contáis en este caso.
Pues mira, principalmente nosotros tenemos 5 verticales de producto. Trabajamos una línea de quesos, están hechos a base de coco. Trabajamos helados, que también trabajamos con coco o con anacardo. Trabajamos una línea de hamburguesas. En este caso nosotros no pretendemos imitar la carne, sino que simplemente pues cogemos la lenteja y la transformamos en una receta con una hamburguesa que sea sabrosa. Trabajamos con guisantes o trabajamos con otro tipo de legumbre. Y luego tenemos una línea de entrantes en las que tenemos, por ejemplo, productos como gyozas, como falafel, como tequeños, ¿no? Intentamos también acercar productos de otras culturas al consumidor, ¿no? Pues también el momento del consumo de comida tiene que ser algo divertido, tiene que ser experiencial, por eso intentamos acercar productos que nos lleven y nos den esas experiencias, ¿no?
Por lo que vemos, puede ser perfectamente una carta dirigida a veganos.
Sí, sí, por supuesto. Es un producto que es 100% vegetal. Lo que nosotros intentamos es salir del nicho y que cualquier tipo de consumidor pueda disfrutar con el producto.
Porque a veces hay un estigma, ¿no? Con la comida vegana, vegetariana, nadie se atreve, cree que no va a ser ese el sabor. Y vosotros garantizáis que sí que va a saber bien, rico, aunque sea, en este caso, pues eso.
Un producto vegetal, tal cual. Sí, sí, además en España, por ejemplo, pues tenemos productos como la alcachofa, como el espárrago, como el higo, que pues cuando es temporada todos los restaurantes lucen cartas, ¿no?, con productos y nadie se cuestiona que sea un producto vegetal. Entonces nosotros luchamos por justo desestigmatizar eso, ¿no? Que un producto vegetal puede ser divertido, puede ser sabroso y puede generar una muy buena experiencia.
¿Habéis puesto el foco en este tipo de producto y de comida porque hay cada vez más seguidores?
Nosotros, o sea, no nos hemos sumado a esto por una moda, sino porque creemos que es la vía del cambio, es la vía de la transformación. Son productos que per se tienen una huella más limpia a nivel de sostenibilidad. Entonces creemos que la comida es una de las mejores maneras de combatir los principales retos alimentarios y de sostenibilidad que tenemos en el futuro. No obstante, nosotros no ponemos el foco comercial en la sostenibilidad porque creemos que, bueno, pues al final el consumidor nos tiene que elegir por algo sabroso, ya que creemos que es el principal motivo de consumo de producto.
Pues seguimos hablando de innovación, seguimos hablando de sostenibilidad, seguimos hablando de aprovechamiento en esta feria en la que vamos a continuar nuestro recorrido. Enric, muchísimas gracias por habernos acompañado, que vaya fenomenal. A disfrutarlo.
Muy bien, muchísimas gracias, un placer.
Y continuamos buscando la innovación, los productos más curiosos y nos vamos a situar ahora mismo justo en el stand que tiene Japón, el país invitado en esta feria Food for Future. Estamos con Sara, que llega para presentar a Bilbao. ¿El qué, Sara? Buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste?
Producimos algas en todo el Japón y... Sí, diferente variedad de algas para cocinar.
Que es un producto además que se utiliza muchísimo en el país.
Sí, muchísimo, pero lo estamos a perder, ¿se dice? Porque con el cambio climático la temperatura del agua del mar es rising, se está alzando. Entonces todas las algas no lo puede trobar más porque los peces diventan muy activos y quieren que comer mucho más y comen todas las algas en el mar. Entonces, la producimos en el mar también on land.
Pues vamos a echar un vistacito a estos packs que tenéis con diferentes algas llamativos, bonitos, de muchísimo color, para conocerlas un poco más. Para los que todavía no se han vuelto amantes de las algas, Sara, cuéntanos exactamente de uno a uno, ¿cuáles son estas algas que tenemos hoy para disfrutar en Bilbao?
Hijiki. Hijiki es una alga muy utilizada en la cocina japonesa. Nosotras hijiki es más pequeña y tenemos diferentes gustos. Es alga, sale y eso es sakura, petal y yuzu y chili.
¿Cuáles son los beneficios del alga? ¿Por qué se utiliza tanto?
Sí, es muy bueno para la salud. Contiene una alta porcentual de proteína. Diferentes algas, diferentes beneficios.
¿Y sabrosas?
¿Cómo?
Sabrosas, están ricas. ¿Cómo saben?
Ah, el sabor. Muy diferente. ¿Puede probar?
Sí, claro. Vamos a probar una de esas algas. Suya nori. A ver cómo huele. Vamos a probar. Y esto lo podríamos echar a las comidas, entiendo.
Sí.
Ajá, directamente. Tiene muchísimo sabor. Una explosión de sabores.
Es el producto principal de la compañía. Sí.
Pues Sara, muchísimas gracias. Este bocadito que nos llevamos ya en el mediodía, que nos hace falta porque ya tenemos el estómago bastante apretado a esta hora. Sara, muchísimas gracias, que vaya fenomenal, que aproveche.
COPE Euskadi, emisora oficial del evento de innovación por excelencia, Expo Food Tech, desde el Bilbao Exhibition Center.
Una y 20 minutos entre las 287 firmas de todo el mundo que vemos ahora mismo en esta feria, el evento de tecnología alimentaria líder en Europa, en la que hay de todo para atajar los retos que ya se marca el sector. Hemos hablado de sostenibilidad, competitividad, pero ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se hace? Uno de los expositores que repite es Blenhat, que justamente trabaja en ayudar a las empresas a que consigan su objetivo. Tienen un stand grandísimo que alberga a algunos de los miembros clave de su plataforma. El objetivo es mostrar cómo las empresas pueden ser más eficientes, sostenibles y seguras para los consumidores en el planeta. Bueno, pues vamos a preguntar a su CEO, a su fundador, a Henrik Stam Christensen, cómo se hace. Guardian, buenos días.
Muy buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, hoy justamente cuando presentáis un nuevo servicio, ¿no? ¿En qué consiste?
Bueno, hoy mismo, al final, como se dice, la vida es un largo camino. Yo llevo 25 años en el tema del food tech, 5 empresas tecnológicas creadas, y Blenhat representa una plataforma hoy por hoy suficientemente maduro para ayudar a cualquier empresa, tanto pequeña, mediana como grande, de ir desde una idea, al final todo el mundo tenemos muchas ideas, hasta el lanzamiento del mercado en cualquier parte del mundo en menos de 90 días.
Uh-huh. Claro, porque la pregunta que se hacen muchas medianas empresas o pequeñas es ¿cómo se consigue un sistema alimentario sea más eficiente o sostenible? Aquí dais la respuesta, en esta, digamos, red de equipo, ¿no?, que conformáis.
Totalmente, porque si pensamos un poco en lo que constituye el sector agroalimentario, y parece mentira que estamos aquí, como tú has dicho, con casi 300 empresas. Pero mirando un poco hacia atrás, que siempre es bueno para entender dónde estamos, los últimos 100 años hemos creado unas grandes empresas alimentarias que parece que están omnipresentes. Y tampoco quiero mencionar marcas, pero hoy por hoy unos 100 grandes marcas tienen miles de marcas. Pero estas grandes empresas que fue fundado al final de los 1800, principio de los 1900, solo han logrado producir el 20% del alimento que consumimos, pero se llevan el 80% del valor. Fíjate que 500 millones de granjeros y pequeñas y medianas empresas fabrican el 80% del alimento mundial, pero no tienen el acceso al conocimiento de la tecnología que tienen los grandes. Entonces a mí me ocurrió que realmente bajo una plataforma colaborativa podíamos, entre muchas más empresas, y hoy aquí en Bilbao tenemos 5 de ellos en nuestro stand, realmente en conjunto nosotros somos mucho más fuertes que las grandes marcas y en conjunto sabemos muchas más cosas. Así que realmente la propuesta de plataforma es por qué personas y organizaciones que compartimos valores, sostenibilidad, ecosistema, economía circular, ¿por qué no nos juntamos para crear valor compartido tanto para las empresas, pero también para el consumidor final y también para el planeta en general?
Uh-huh. Y expandir de esta manera el conocimiento. ¿Y por qué cuando una empresa se decide por ser más sostenible tiene tantas dudas? ¿Con qué problemas se encuentra realmente?
Bueno, yo creo que el principal reto para cualquier emprendedor es cómo arranco. Tú tienes una idea y las ideas son fáciles, la ejecución es inmensamente difícil. Entonces, con todas estas palabras y la complejidad que tienen las cadenas de suministro hoy, realmente te enfrentas a tantos retos que realmente, imagínate que tú quieres lanzar un nuevo pan y te has encontrado un ingrediente muy especial que solo hay en el País Vasco. Y este ingrediente tú dices, ¿y cómo formulo la receta completa que puede constituir 20 ingredientes más? ¿Y dónde los compro? ¿Y quién es el suministrador? ¿Y qué disponibilidad hay?
¿Y
cuántos
para
precios?
Que me lo compren, ¿no?
Claro, exactamente.
Ese consumidor.
Entonces, realmente, cuando tú empiezas a mirar, decimos, la plataforma Blenhat y lo que nosotros pretendemos resolver para las pequeñas y medianas empresas es todas las preguntas que tienen y todas las incertidumbres desde comprar una materia prima, validar la calidad de la materia prima y llegar a un producto final, que realmente sea este producto final que este emprendedor o emprendedora ha soñado de lanzar al mercado.
Henrik, probablemente esta sea una de las preguntas que se hacen muchas de esas pequeñas y medianas empresas cuando tienen un proyecto en mente. ¿Cómo se consigue que un sistema alimentario sea más eficiente y sostenible?
Bueno, eficiente y sostenible son dos palabras que yo creo que son un poco esotéricos. Uh-huh. Lo usamos mucho, pero fijamos las palabras. Empezamos, por ejemplo, por un escandallo. Uh-huh. El coste que tú estás pagando en el supermercado, por ejemplo. Durante el COVID estamos hablando que el alimento sube de precio. ¿Pero a base de qué estamos diciendo que sube de precio? Por ejemplo, muchos de los alimentos que comemos vienen de la otra parte del mundo, tienen un largo camino. A lo mejor algunas de las frutas frescas, una cereza ahora mismo que no hay en Europa, o está empezando, pero en invierno no hay, viene de Chile y ha estado 6 meses en una cámara. Ha gastado frío, ha gastado energía. Esto no es sostenibilidad. Entonces, hasta que no hay un sistema donde realmente somos capaces de medir la sostenibilidad y medir el impacto en cada céntimo que hace o que incrementa esta sostenibilidad al consumidor cuando tú vas a comprar este producto, una cereza en el mercado de Murcia, donde yo a veces compro en invierno, vale 14 euros al kilo. Una cereza en pleno campaña aquí en Europa vale 2 euros al kilo. Uh-huh. ¿Y cuál es el impacto de esta cereza sobre la cadena de valor? Esto es lo que desde Plento, por ejemplo, en una de nuestras empresas, estamos digitalizando calidad para poder medir desde dónde viene, por qué viene desde ahí, cuándo ha viajado y qué es la calidad que tuvo cuando se cosechó y qué es la calidad que tú a la hora de comprarlo vas a recibir, que muchas veces, para tu sorpresa, una manzana no contiene la vitamina que tú crees que contiene, porque hace 6 meses fue cogido en verde y nunca ha cogido el contenido vitamínico que el consumidor cree. Entonces, no hay sostenibilidad si no hay contabilidad.
Lo que hace falta es colaboración para encontrar ese éxito.
Absolutamente, porque cada pieza en una contabilidad, al final son muchas piezas pequeñas. Uh-huh. Y si no juntamos todas las piezas pequeñas, céntimo a céntimo, no llegamos al resultado matemático final.
Pues queremos llegar, lo queremos hacer con Blend Hat, que ha puesto ya en marcha, ha presentado hoy mismo aquí en Baracaldo el modelo de Food and Service para ayudar a las empresas alimentarias a innovar de forma más fácil, más eficiente y más sostenible, como nos contaba Henrik Stam Christensen, fundador y CEO de Blend Hat. Gracias por habernos acompañado. Feliz día, que vaya muy bien y a trabajar.
Mi placer, un abrazo. Y un placer estar con vosotros. Hasta luego.